Señor presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, doctor Francisco Bernate, muy buenos días.
Bueno, doctor Londoño, muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para su equipo de trabajo y para todas las personas que nos conectamos a esta hora en la Hora de la Verdad. Quisiera agradecerle muchísimo sus palabras. Usted entenderá que para mí, el que he sido su alumno, su discípulo, pues significa mucho que usted se refiera así en esos términos. A mí me conmueve y se lo agradezco muchísimo.
Ni más faltaba, más que merecido cualquier elogio que usted reciba como profesional del derecho y como especialista en derecho penal. Doctor Bernate, concluyó la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez. Una investigación es sobre todo una recolección de pruebas. Y ante la decisión del fiscal pidiendo que se archive ese expediente, lo que ha habido pues es un revolotear de gallinas en un gallinero asustadas por el zorro. Y se han vuelto contra el investigador con denuncias por prevaricato. ¿Esto es de usancia, doctor Bernate? ¿Y esta recolección de pruebas puede ser combatida de esa manera? ¿Qué opina usted?
No, doctor Londoño, yo recuerdo en mis tiempos cuando estaba empezando que de una vez un abogado que de una vez recibió el poder lo presentó y dijo, desde ya presento recurso de apelación contra todo lo que me sea desfavorable. Y esto es exactamente igual. Desde ya anuncio que el señor está cometiendo un delito, pero es que el señor ni siquiera ha explicado por qué está haciendo su petición, por qué está diciendo lo que está diciendo. Yo particularmente considero dos cosas. La primera, es manifiestamente improcedente e incluso temerario plantear una denuncia penal por prevaricato contra una decisión que uno no ha oído, que ni siquiera se ha producido. Pero segundo, eso tiene un efecto intimidador en el fiscal, obviamente, que ahora se tiene una denuncia, pero también en el juez, a quien ya le están diciendo que si no les falla como ellos quieren, pues entonces también va fallado. Eso sí genera desafortunadamente una presión. Lo jurídico es que uno solo cuestiona una decisión cuando se ha producido. Eso es lo jurídico. Pero en el mundo de la democracia, que es diferente, pues yo creo que lo mínimo es respetar la función jurisdiccional. ¿Cómo van a actuar así frente a nuestros jueces? Yo no estoy de acuerdo con eso, doctor López.
Doctor Bernate, una investigación es fundamentalmente un acopio de pruebas. En eso consiste.
Correcto. Sí, correcto.
Y el doctor Jaime lo que ha hecho es desplegar una enorme diligencia en el acopio de pruebas. ¿A quién le molesta que se practiquen pruebas pertinentes, que se expongan para que las examine el juez de conocimiento? ¿No le parece que ese es el deber elemental de los investigadores, por lo que no pueden ser perseguidos de esta manera?
Pero no solo eso, doctor Londoño, aquí hay dos elementos adicionales a tener en consideración. Y es que primero, el doctor Jaimes, el fiscal Jaimes, pues aplicó un modelo de procedimiento diferente al anterior, que fue el que aplicó la Corte Suprema de Justicia. Es decir, jugaron con unas reglas del juego muy diferentes, por lo cual es viable que se presenten igualmente resultados diferentes. Pero en segundo lugar, dos investigadores nunca miran un expediente de la misma manera. Y pues aquí unos vieron unas cosas, el otro vio otra, pero la gran ventaja que tenemos los colombianos en esto es que no define el doctor Jaime. Define un juez de la República que va a decidir si le convencieron los argumentos del fiscal Jaimes o no. Entonces, yo considero que hacer esta situación a la fiscalía, pues no es la correcta, y de una vez mandarle el mensaje al juez. Yo creo que hay que esperar si el doctor Jaimes puede convencer al juez o no, y si convence al juez, entonces si también convence al Tribunal Superior de Bogotá, que va a conocer de este asunto en segunda instancia.
Si entendimos bien, porque uno no sabe, pues, en medio de este desbarajuste, qué es lo que debe entender y lo que no debe entender. Los denunciantes de ahora que se declaran, y uno no sabe cómo ni por qué, víctimas en el proceso. ¿Por qué Montealegre sea víctima del proceso y por qué? Uno no entiende. Eso es imposible entender. Quienes hemos estudiado alguna vez derecho penal, decimos, este hombre, ¿de dónde sale víctima? Bueno, pero estas supuestas víctimas del proceso están atacando, como se sabe, al doctor Jaimes porque violentó lo que la Corte Suprema de Justicia ya había dicho. Doctor Bernate, ¿es que hay una providencia de la Corte que esté en vigencia y respecto a la cual tenga que plegarse el fiscal o tenga que plegarse ahora el juez de conocimiento?
Ninguna, porque además la Corte Suprema de Justicia, que genera un precedente vinculante, es la sala de casación penal. La sala de instrucción y juzgamiento es un investigador más. Si eso es así, pues todas las decisiones de la fiscalía deben seguir un mismo derrotero. La investigación es subjetiva, la investigación es individual. Cada investigador mira para dónde va y evalúa las pruebas que tiene conforme a su propio criterio. Pero adicionalmente, quienes así piensan, pues desconocen que la Corte aplicó unos parámetros que estaban contenidos en un código de procedimiento penal, y esta Corte y el fiscal de hoy, pues aplica otros que están en otro código de procedimiento penal, que los debe además, y empecemos por eso, debatir ante un juez de la República. No es él quien tome la decisión. Entonces uno no puede comparar peras con manzanas y cuestionar a un fiscal porque no le hace caso a una Corte que está aplicando un código diferente con un rasero muy diferente.
Doctor Bernat, usted es un hombre curtido en mil batallas en esta materia de derecho penal. Y aquí nos encontramos frente a un hecho insólito. Uno de los testigos que llegaron al proceso en último momento era compañero de patio del señor Monsalve. De patio no, de patios. Andaban por distintos patios de la picota, pues como todos los bandidos. Es que no hay que olvidar que Monsalve está condenado a 40 años de prisión. Eso pues no es una perita en dulce. Y entonces de pronto, este señor tiene una suite especial con nevera, con trago, con mujeres a su disposición y con 7 SIM card. 7 SIM card. Doctor Bernate, ¿eso es de usanza en los patios? Usted que visita presos, que trabaja con ellos, que es su asistente, que es su refugio, ¿usted sabe de un preso que tenga semejante tratamiento?
No, ninguno. Eso sí debo decírselo, ninguno, ninguno. Y he conocido internos pues que están en patios mucho más confortables, pero con todos estos lujos y excesos yo no había conocido ninguno, y menos que a pesar de que todo esto se conoce, pues no haya una investigación seria al respecto, no hayan destituciones, porque eso es muy grave. Eso es muy grave que suceda en una penitenciaría.
Doctor Bernate, ¿usted ha visto alguna vez o lo ha practicado alguna vez que un abogado penalista o un congresista que no es defensor de nadie entre en una cárcel con videograbadora y tenga contactos y tenga conversaciones con un reo? ¿Eso se usa, doctor Bernate?
No, eso no se usa. Lo que yo he visto, lo más que yo he podido ver y que he podido hasta gestionar, es cuando se hacen documentales, investigaciones periodísticas, uno tiene que pasar por una gran cantidad de autorizaciones para que le permitan entrar al periodista con su cámara y grabar, pero es muy difícil hacerlo, eso puede tomar 3 o 4 meses, pero de resto, pues a mí no me dejan entrar en este momento si yo no voy a visitar a un preso que no tenga poder mío, o por lo menos que me autorice. Eso no es muy común y eso no es algo que uno vea en las cárceles de nuestro país. La gente, porque pues eso ya sería un régimen de visita común. Entonces, ¿para qué existe el régimen de visitas restringidas? Pues es como entrar a la casa de alguien.
Doctor Bernate, usted va y visita a su cliente, visita a un preso. ¿Eso se hace con videograbadora en mano para grabarlo, para comprometerlo con una grabación? ¿Eso también se estila?
No, usted no puede ingresar ningún tipo de dispositivo electrónico. De hecho, no lo puede ingresar ni siquiera al establecimiento. A nosotros nos toca dejarlos en una esquina, en una tienda, donde nos hacen el favor de guardarlos junto con algunas otras pertenencias por 1,000 o 2,000 pesos, según sea el lugar. Pero pues uno no se le ocurre entrar con una grabadora, y no es fácil entrar con una grabadora. Tenía que estar autorizado.
Bueno, doctor Bernate, entonces ahora, ¿qué se sigue? Esto es la presentación ante el juez del conocimiento, esa presentación la hace el fiscal. ¿Cómo es esa audiencia, doctor Bernate?
Entonces, yo creo que ya tenemos el número, es el juez 28, ella va a revisar su audiencia, sus diligencias, a ver qué tiempo, cómo está de tiempo, y fijará una fecha que yo creo que estará dentro de los próximos, entre 15 y 30 días, digamos. Ahí se va a fijar la fecha de la audiencia. Entonces, en esa audiencia ella va a oír la solicitud del fiscal, las posiciones que tengan la defensa, la representación de las víctimas, el Ministerio Público. Lo más seguro es que no decida el mismo día, necesitará unos 2 o 3 días para tomar su decisión, convoca a las partes para leer su decisión y las partes quedan todas con plena facultad para recurrir esta decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá en su sala de decisión penal, que es quien dará la última palabra sobre si en efecto se precluye la investigación porque se le da crédito a lo que señala la Fiscalía o por el contrario se niega la preclusión, lo que no significa que debe haber automáticamente una acusación. el fiscal puede corregir y volverla a presentar, o pues dado el caso puede tomar la decisión también de acusar.
Bueno, de manera que hay que esperar un tiempo largo para que tengamos luz verde en cualquier sentido que sea, es decir, una decisión ejecutoriada de los jueces de conocimiento respecto de la investigación que se sigue contra el presidente Uribe.
Sí, tenemos que esperar un buen tiempo, por lo menos 3 meses. Antes de 3 meses esto no se va a definir y puede demorarse aún más, insisto, si se llegara a negar la preclusión, el fiscal Jaimes tendría un término adicional para o presentar una acusación o una nueva solicitud de preclusión, de manera que a esto le falta mucho todavía.
Doctor Bernate, ha sido frecuente en su ejercicio profesional, en el suyo y en el que usted conoce, pues que usted es un gran conocedor de lo que pasa en materia penal en Colombia, que una persona que acusa a alguien, que la denuncia, termine al contrario siendo denunciado por la persona a quien se está persiguiendo inicialmente, porque en este caso el presidente Uribe fue el que puso la denuncia contra el senador Cepeda. Y entonces el senador Cepeda recibe un auto inhibitorio, pues de alguna naturaleza, archivo del expediente, lo absolvió la corte, pero inició proceso contra el presidente Álvaro Uribe por los mismos hechos. ¿Eso es frecuente? ¿Eso es de usanza en el derecho penal?
No es de una altísima usanza, pero digamos, si se considera que sea, si el archivo fue por pruebas falsas o si fue realmente una calumnia la que se cometió, se hace. Se puede hacer, pues uno tiene que tener la certeza de lo que está denunciando, porque si no puede esto volverse un ir y venir. No es muy frecuente, pero sí sucede cuando uno ha sido denunciado y cree que es una denuncia sin sustento, sin pruebas o sobre hechos falsos, pues la gente sí hace lo propio, sí señor.
Doctor Bernate, es perfectamente obvio que este sea el proceso más llamativo, más significativo y de mayor erosiones sociales y políticas de los últimos tiempos. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra en esas audiencias y suponemos que ustedes, los abogados penalistas, están más que pendientes también, porque desde el punto
claro,
de vista jurídico penal, ¿sí?
Claro, doctor Londoño, porque es que mire la maravilla de la virtualidad y de la tecnología por la que estamos peleando, nos va a permitir, doctor Londoño, a 7.000, 8.000, 10.000 colombianos presenciar en directo la audiencia, palpar directamente nuestra democracia, oír los argumentos del uno, los argumentos del otro. Eso está bien. Antes era una audiencia por allá en un juzgado, encerrados en palo quemado, en unas condiciones pues que no son. Mire qué bueno la virtualidad, qué bueno que todos los colombianos, estemos donde estemos, todos los medios de comunicación del mundo puedan seguir en vivo y en directo una audiencia gracias a las ventajas que nos dispensa la virtualidad.
Esto sí es una audiencia pública.
Porque, esto sí, claro. Es que lo otro sí no.
Las de palo quemado se llaman así, pero de públicas no tienen nada, sino que teóricamente la gente no podría nada. Entrar, pero en la práctica nadie puede entrar allá.
No, pues eso es un decir, porque el solo hecho de entrar a palo quemado es ya un suplicio. Usted no quiere ir a un sitio donde los ascensores están dañados, no hay un baño, no hay un parqueadero, donde el ambiente es el que es. No, pero es que aquí es mucho, esto sí es una democracia. Lo pueden hacer de manera gratuita desde donde estén. Todos los colombianos podrán presenciar en vivo y en directo un debate. Eso sí es una democracia. No entiendo por qué es la hora y nosotros lo de la virtualidad no lo hemos vuelto una regla general, si es que está funcionando de la forma como lo está haciendo.
Señor presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.
A usted, doctor Londoño, muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes, para todos en su casa, y aquí seguimos conectados. Muchísimas gracias.